Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos, vivencias y experiencias que tú nos quieres compartir. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Una vez más te agradecemos por estar aquí en el programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche inquietante.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón, 55-21-93-59-26, 55-21-93-59-26. ¿Qué vas a hacer con ese número? Pues mándanos un WhatsApp de voz o de texto y nos dices, quiero contar una historia.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Iguetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hoy vamos a hablar de una leyenda que está muy arraigada en las profundidades del folclore de Campeche, que ha pasado de generación en generación, sembrando el temor en los corazones de quienes habitan cerca de los misteriosos morros de Ceiba Playa. La oscura narrativa gira en torno a un ser malévolo que se camuflajea bajo la apariencia de una anciana inofensiva. Esto para acechar a las familias del pueblo y devorarlas sin dejar rastro de su presencia. La bruja fue conducida a las cavernas de los morros, donde la marea alta cubre sus siniestros designios. Sin embargo, antes de perecer entre las aguas, la bruja juró regresar. Desde aquel día, las desapariciones cesaron, pero la leyenda advierte que el hechizo que la mantiene sellada tiene un límite de 300 años. Hoy, la leyenda de la bruja del morro, trampa maldita. Y ahora nos vamos con relatos hasta Nuevo León, donde se encuentra Jesús. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad.
Gracias,
es un gusto escuchar hablar otra vez con ustedes, ya he hablado anteriormente. Y pues siempre los escucho en Spotify, ¿no?
Qué
de hecho, me voy hasta abajo en los años anteriores de La Mano Peluda y siempre hay cosas nuevas por aprender y por encontrar ahí. Y en base a eso es que me atrevo o me da la oportunidad de volver a hablar, ¿no? De hecho, hace rato estaba escuchando la... Y había un caso de una amiga, bueno, una amiga, sino no es amiga, es pelomaníaca, todos los amigos somos familia, ¿verdad?
Claro,
no es
claro.
Pelomaníaco, somos amigos, somos familia.
Así
ella
es.
Hablaba de un relato que hablaba acerca de de unos seres de luz que la llevaron a una nave espacial y que le dijeron que era un ser de luz y le presentaban a su maestro. Algo similar me pasó a mí. De hecho, pues siempre las historias que cuentan aquí a algunas personas nos identifican.
Claro.
Antes de eso yo quería contar que yo pude haber sido diagnosticado con esquizofrenia y los seres que yo veía me dijeron, no tienes que hablar de nosotros porque si hablas de nosotros te van a encerrar, te van a decir que estás enfermo mentalmente, ¿no? ¿Por qué quería hablar acerca de esto? Porque contaron es que realmente no recuerdo las fechas porque yo las escuché como que muy salteadas. Y había una persona que le gustaba mucho hablar de la Ouija, que decía que era adicta a la Ouija.
Sí.
Y esa persona, según esto, el relato que ella decía, es que estaba diagnosticada con esquizofrenia. A mi punto de vista y a mi parecer y a lo que yo creo y a lo que yo he experimentado, me parece que no, que es así como que son de esas personas que vemos cosas, pero que no se nos comprende, ¿no?
Bien.
Y al no comprenderse o llegar con el psiquiatra y el psiquiatra es incrédulo a ese tipo de situaciones, pues nos arrojan un diagnóstico de esquizofrenia. Ese tipo de seres que yo veía desde niño, desde el kinder, de hecho hay un suceso en el kinder que yo estaba... Yo para mí ellos sí existían, pero para las otras personas pues no las veían. A mí siempre me veían solo, pero en realidad yo no me veía, yo no estaba solo, yo estaba con esos pequeños seres. Yo los veía pequeños porque los veía de mi tamaño.
Okay.
De hecho hay una foto que les mandé anteriormente donde yo estoy en una mesa y atrás de mí salen dos figuritas como humo en forma humanoide. Si yo no supiera que esas personas estaban ahí atrás de mí, para mí eso sería luz, pero como yo sé que esas personas o estaban atrás de mí no eran luz, sino eran ese tipo de seres que por fortuna o por cierta situación salieron en esa fotografía.
Okay.
En esa ocasión de uno de los que estábamos viendo hace rato, de la persona que hablaba acerca de que llevaron una nave y que le enseñaron sucesos que iban a pasar en la Tierra, a mí me pasó algo similar con ese tipo de seres, porque no solamente los veía en este campo, no, en este plano, en la Tierra, también los lograba ver en otro ambiente, en un plano más astral, ¿no? Como que conflugaban tanto en el mundo espiritual, por así llamarlo, en el mundo onírico, porque por lo regular era en el mundo onírico, y pues en el mundo terrenal, ¿no? O sea, en los dos lados los lograba encontrar o los lograba ver. Lo que me sorprende a mí, lo que algo por el cielo pasó con esta persona que hablaba de que esos seres de luz ayudaban a la Tierra, es que no recuerdo el año, creo que como por el 2012, no sé si recuerden que hubo un accidente de tren en Argentina. En ese accidente de trenes llegaron a fallecer hasta 52 personas. Fue un accidente como a las 8 de la mañana de aquí de México. Y yo antes de eso, algo por el cielo, como que yo estuve en ese accidente, por decirlo. Éramos cuatro seres de luz, y uno nos comandaba, uno nos como que nos iba guiando, y dice el que nos venía guiando, ya estamos aquí, hagan lo mejor que puedan. Cuando llegamos al lugar, había dos trenes que habían chocado, o sea, se había dos trenes que habían chocado de frente, estaban así como que volteados, y había personas. En esas personas se dan cuenta como si fuéramos focos de luz que prendíamos y apagámonos, ¿no? Y le estirábamos la mano y como que de nosotros salía energía que le impregnábamos a la persona, no sé por qué razón. El punto es que eso yo lo soñé, supongamos a las 6 de la mañana, me despierto, prendo la tele y casualmente eso mismo que había soñado sale en las noticias, que había pasado un choque de trenes.
Wow.
Pero yo me acuerdo que yo anteriormente viajaba mucho con un grupo de personas que nos dedicamos a hacer cierres de mercado para una tienda de cuatro letras de color rojo que se abundan en todos lados.
Ajá.
Y siempre andábamos de ciudad en ciudad. Y había veces que llegaban compañeros nuevos y por casualidad una ocasión me dijo, vas a conocer, o sea, a mí, él es muy diferente, casi siempre está solo, es raro. Yo para mí siempre me he considerado una persona común y corriente, nunca me he considerado especial. El punto es que esas personas me contaron dos sucesos que yo no recuerdo, que dicen, por ejemplo, estábamos en un hotel, eran cuatro camas matrimoniales. Dicen que yo llegué, o sea, como que yo me desperté, me senté en la cama y había una luz que estaba al lado de mí, y yo empiezo a hablar con esa luz de una forma muy, como un lenguaje muy, muy diferente. Yo sí recuerdo algo así como ese tipo de encuentros, pero para mí yo pensé que era un sueño. A mí lo que me sorprendió es que yo lo que soñé, los compañeros de viaje para ese tipo de trabajo, me hayan relatado ese suceso. Que también lo vienen entre sueños, pero es así como que pues es muy complicado que soñemos lo mismo seis personas.
Sí, claro.
Entonces, eso era mi... Ah, otra cosa, que había una señora que decía que abajo de su cama encontraba como nieve.
Sí.
Aquí en el patio de atrás de mi casa sucede algo similar, por eso un hongo de humedad. No sé si la señora hacía lo mismo, porque pues obviamente la nieve se debe derretir y ella comentaba que nunca se le derrite, entonces probable, no quiero decir que sea, pero es mi posible relación que yo tuve con lo que yo tengo relacionado aquí en mi casa, probablemente también pueda ser ese hongo.
Okay. Oh,
claro, fíjate, qué bueno que has escuchado relatos, se vas identificando y como en este último caso comentas lo que probablemente podría ser, pero comentaste también que hay personas que como no entienden este tipo de situaciones o no pueden percibirlas, creen que no es cierto, ¿no? Que esto es parte de la imaginación o que una persona está enferma. Pero vámonos, Jesús, a una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón.
Claro.
55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con Jesús. Yo creo que los que estamos aquí reunidos cada noche nos vamos identificando y vamos entendiendo otro tipo de experiencias que viven aquí, como tú lo dijiste, parte de la familia peludomaníaca. Y siempre agradecemos, Jesús, que nos compartan sus vivencias.
Sí, bueno, en ese caso pues sería así como que contar ese pequeño fragmento que a mí me sorprendió en todo cuanto los trenes, o sea, como que soñar un suceso y el otro día volverlo en la televisión a una distancia muy lejana, y no es que por ejemplo que haya pasado de que estaba escuchando la televisión y entre sueños pasó eso, pues no, porque vivía solo, entonces era imposible que pasara eso, ¿no? Y fue algo muy, para mí, fue muy sorprendente, y con lo que contó la compañera que le pasó a ella algo similar, así como que yo dije, oh, qué chido. Ah, y otra cosa que también han contado muchas, bueno, yo lo he escuchado en dos personas que dicen, me duermo, sueño, tengo un sueño, despierto por X o Y razón, me vuelvo a dormir y continúo el sueño. Eso a mí también me pasa. No sé si a alguien más le pase, pero eso también es algo que yo pensaba que nada les pasaba a mí, porque yo les comentaba, bueno, la mayoría de las personas dicen que no sueñan. Yo digo que sí sueñan, nada más que no recuerdan el sueño. Pero también les sorprendía que yo soñara y despertara y continuara el sueño. Hay otra pregunta que, bueno, para mí ese, lo que voy a relatar a continuación, para mí es algo común, pero hasta ahorita no he encontrado una persona que me diga, que encuentre a mí también, de qué se trata. Cuando una persona está enamorada de otra persona, pues llegas a un nivel como que tu vibración cambia, ¿no? Cuando tú besas a esa, bueno, en mi caso, yo cuando beso a esa persona, pero no para llegar a un acto íntimo, sino nada más un acto, sino es como que es esa comunicación energética entre amor. a mí me llegan visiones, como cuando entras en oración. Yo soy una persona que todas las noches, todas las mañanas oro, por la actividad que hago, porque tengo que ser muy protegido. Llegas a esa, cuando estás orando, cuando estás en meditación, comunicación con Dios, justamente llegan ese tipo de flechazos de visiones, ¿no? A mí. Pero no solamente en ese momento, sino cuando ves una mujer, bueno, obviamente es una mujer, sea el respeto o lo que sea, a mí también me llegan ese tipo de visiones. Con mi antigua novia, que fue mi esposa y desfalleció hace ya 2 años, yo le dije que si también llegaba a ver esas visiones. Ella me comentó que no. Le enseñé así como que la forma como yo lo logro y me dijo, estoy viendo delfines volando. Pero obviamente llegas, tienes que tener una respiración muy, muy baja, o sea, tienes que llegar a una frecuencia, como un tipo de meditación, pero dentro del beso. Entonces, me gustaría así lanzar esa pregunta, si alguien más al besar llega a tener visiones o le ha pasado algo similar.
Buena pregunta. Vamos a estar recibiendo los comentarios de este cuestionamiento que tú haces, Jesús, y es que además eres tú una persona bastante perceptiva y sensible.
Sí, desde niño. Porque, por ejemplo, con mi mamá una ocasión, de cierta forma yo soy muy diferente, o fui la oveja diferente, porque no soy negro, no me dedico a hacer nada de maldad. Soy una persona muy diferente en la familia, y es una familia 100% católica, que no creían limpias, no creían tarot, ni en vidas pasadas, ni nada por el estilo. Pues a mí sí me costó muchísimo trabajo. Y una de las veces, entre tantas veces, mi mamá me dijo, es que tienes que dejar de ver esos espíritus que ves, o dejo de ser tu madre. Yo creo, bueno, yo tengo recuerdos de vidas pasadas. Entonces yo le dije a mamá, te quiero mucho, eres mi madre y te honro, pero yo no soy lo que soy antes de que fuera tu hijo, soy lo que soy ahora que soy de tu hijo, y seré lo que soy después de que sea tu hijo. Entonces me dejó de hablar como un mes y después volvió a hablarme. No, obviamente yo pedí una oración a Dios que me permitiera volver a hablar con mi madre, porque pues no me como un hijo, pues no quiero estar peleado con quien me cargó 9 meses, me alimentó, me crió, me llevó, me educó. Y afortunadamente me recibí una llamada hace como una semana de ella diciéndome, ya no quiero que me hables de eso, pero te acepto. Entonces, sí es algo complicado, esa percepción. Digo, a todas las personas que somos, pues, como que tenemos ese tipo de cualidad, pues sí nos llega a tener algunos conflictos en cuanto a las personas que nos rodean cuando no entienden lo que nos sucede, porque no es algo que nosotros hayamos decidido. O sea, yo no decidí eso, yo no es que lo haya pedido. Yo desde niño, desde no sé qué edad, pues yo he sido así, ¿me explico?
Sí, sí. Vaya, entonces, oye, Jesús, sí que tenemos mucho que seguir platicando contigo. Me gustó que lanzaras esta pregunta para ver si alguien más se identifica y que nos diga su comentario al respecto.
Ok, muchas gracias por el espacio y muchas gracias por la oportunidad.
Vamos a seguir platicando en otra ocasión, ¿te parece?
Gracias, gracias, que tenga buena noche y Dios los bendiga.
Igualmente, amigo.
Saludos también, gracias. A los amigos de Nuevo León que están presentes.
Oye, luego se nota, ¿no? Cuando alguien es apasionado, y nuestro amigo Jesús así habla, con mucha pasión, como claro, que lo está viviendo. Y le agradecemos que nos siga. Ustedes saben que también nos pueden encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Así lo pones para que llegues al programa original.
Y además, Nacho, estamos entre los 50... podcast más escuchados de México, y eso es gracias a ti.
Ok, o sea,
estamos en el número 49. A ver, mira, cómo nos va.
Es buen dato.
Vamos a ir adelantando lugares, ¿no? ¿Qué les parece?
A mí me parece formidable, Gina. Y pues vamos a escuchar esos audios random que tenemos para ustedes. ¿Hay algo por allá? Claro que sí. Ok, adelante con el audio.
Muy buenas noches tengan ustedes, Gina y Nacho. Les mando este audio para... Quería les mandé un audio, no sé si pasaron mi relato, bueno, mi historia, mi relato, lo que quiero contar. Ahora les mando otro. Soy el que vivo aquí en la Sierra Norte de Puebla. Soy Abacut Leobardo López Gutiérrez. De eso, cuando hablan de los extraterrestres o los ovnis. Yo venía yo acá, vivo en el barrio de Maravillas, y hubo una fiesta en el barrio de San José, Bogotá Manix. Sí, habíamos ido a la fiesta con unos amigos, pero yo me vine como las 10 de la noche, me adelanté, vine para allá, para la casa, y ahí venía yo caminando, y aquí es sierra, aquí es la sierra, o sea, aquí no hay mucha, bueno, el pueblo es pequeño, están casas en lejos. Hay muchas, pero ya en el centro y aquí en los barrios, pero donde hay partes que no hay muchas casas. Y al pasar acá le nombra uno una, así como una barranquita, aquí escurre ahí manantiales de agua, pasa el agua. Ahorita ya en tiempo de secas no, pero cuando llueve corre el agüita, así se ve muy bonito acá. Y ahí venía yo caminando. Y al pasar mero en esa barranquita, no es barranca, le nombra aquí un vado, porque pasa uno caminando, nomás que ahorita ya hay puentes, en esos tiempos no había puentes. O sea, ahorita ya hay puentes, los carros pasan arriba. Antes pasábamos entre el agua. Y ahí venía yo caminando. Y de repente, cuando mero entrar en esa parte del vado, nomás de repente sentí como que se me estremeció mi cuerpo y algo grandísimo, como eran como las 10 de la noche, 10 de las 11, algo muy grande arriba, la parte de arriba, hacia el cielo, era como un platillo volador, de veras, serio, sí, no venía yo tomado ni nada de eso. Y lo aguanté a ver así, no volteé para arriba, pero así entre ceja nada más lo aguanté a ver con mis reflejos, como era algo grande, como un platillo, y tenía como lucecitas y resumbaba re fuerte, y me sentí como en otra dimensión y muy feo, me sentí muy feo. Y a como a 20 metros está la primera casa saliendo del vadito ese, y para ver que aguanté a salir, y sentía yo una presión muy fea, sentía yo como que algo me quería jalar para arriba, pero no volteé, seguí caminando, pero que despacio, sentía yo que no podía avanzar. Y ya cuando seguí ahí en la casa, pues eran como las 10:30, acá la gente, pues trabajamos al campo, y todavía estaban, si escuchaban la casa, pues como está al pie de la carretera, terracería, ahorita ya hay pavimento, estamos hablando de hace 8 o 10 años, todavía estaban cenando. Yo cuando pasé enfrente de la casa, sentí yo que pues ya hasta respiré bien, y se fue cuando la gente todavía estaba despierta, les quería yo gritar ahí que me ayudaran, pero pues iban a burlar de mí. Entonces mejor lo quise caminar rápido, y ahí hay casas ya para llegar aquí a la casa, que es humilde casa. Pues ya cuando me vine, llegué acá y les platiqué a mi familia, y pues como que me lo creyeron, pero nomás se rieron. Pero pues esa es otra anécdota, o sea, algo de lo que he vivido, que no se me olvida, y pues ojalá lo pasen mi audio, voy a poner atención, ojalá y lo pasen hoy para que me escuche yo en la radio. Y
claro, amigo,
como les dije el otro día, pues este es un pequeño relato, pero pues me ha pasado, me pasó, y pues siempre las cosas que no son normales siempre se logran ver en la noche, por la oscuridad se aprovecha el mal, o sea, ese poder. Y pues ese es mi relato que les platico, ojalá y lo pasen. Les mando un saludo, un fuerte abrazo desde aquí de la Sierra Norte de Puebla, para ser exactos, del municipio de Huitzilán de Cerdán. Mi comunidad aquí se llama Soyotla.
Ok, saludos.
Soy del barrio de Maravillas, el centro es Soyotla, La Loma.
Ok.
Los felicito por su programa y que sigan, que siga el programa, para que sigamos escuchándolo siempre. Y yo siempre los escucho y desde hace tiempo. Les mando un fuerte abrazo a los dos y al equipo en cabina, y felicidades, y me despido, y a ver al rato si los escucho mi audio.
Claro.
Ese es mi relato.
Gracias, amigo.
Me despido, hasta mañana. Adiós.
Hasta luego. Fíjate que nos decían que ahí en Puebla les llega la señal de Poza Rica, el 100.1 de FM. Saludos también para los amigos de Poza Rica, de Puebla, que están aquí presentes. Y bueno, Poza Rica es Veracruz, pero nos decían que en Puebla les llega esta señal. Gracias por estar aquí, y ya pasó tu audio. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Créeme, yo nunca pierdo. Yo gano o aprendo. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hoy estamos hablando del misterio de la bruja del morro, pero también una nota que pues fue muy conocida a través de las redes es en Puebla. Ahorita que hablábamos con un amigo de Puebla, que 20 estudiantes de sexto de primaria sufrieron crisis nerviosas, ataques de pánico. Tres de ellos se desvanecieron en la escuela Ricardo Flores Magón, allá de Puebla, donde estos chicos estaban jugando con la Ouija. Ya lo llevaron a la escuela, dijeron vamos a hacer esta sesión, y de repente todo se les salió de control. Llamaron al 911 y realmente fue algo que las autoridades incluso están investigando. Este suceso ocurrió a las 9 de la mañana cuando las alumnas comenzaron un presunto ritual al interior del baño de la escuela, colocando velas, tablas y objetos. O sea, no solo llevaron la tabla, sino también llevaron demás elementos para hacer este contacto. Y los padres de familia se encontraban en una firma de boletas con los profesores, y ahí este momento ocuparon para irse al baño y entonces empezar esta sesión de Ouija. Por el olor y el juego con esta famosa tabla Ouija, con la que supuestamente ellas intentaban contactarse con el maligno para realizarle preguntas, terminaron con dolores de cabeza, se desvanecieron y pues llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para brindar los primeros auxilios y controlar el estado de salud de los estudiantes, asimismo paramédicos de Protección Civil y sistema de urgencias médicas. Imagínate que al final los papás se llevaron a sus hijos por órdenes de la dirección para evitar que el caso se agravara. Y mientras los papás y maestros estaban en la sesión de firma de boletas, estos chicos, 20 de sexto de primaria, sufrieron, Nacho, este tremendo susto por jugar con una Ouija.
Pues sí, nada de jugar, es realmente una invocación y pues es corren un gran riesgo, lo sabemos, todos lo sabemos.
El hecho de que hayan llevado velas y hayan llevado otras cosas significa que desde días antes estuvieron investigando por internet qué es lo que podían hacer para que fuera más fácil esta comunicación o contacto, y mira nada más en lo que terminó.
Sí, estoy seguro que no falta quien diga, oye, yo traje una vela negra, yo traje esto y yo traje lo otro, hay que poner un pollo, hay que poner ahí un animal, o hay que dibujar una estrella, y bueno, es que tratándose de los muchachos, pues con tal de dramatizar.
Y serían chicos de 11, 12 años. Querían hacerle preguntas, pero ¿qué preguntas crees que querían realizar? Me imagino que algo simple, pero la emoción, la adrenalina, nada conveniente realizarlo, y pues menos en la escuela.
Mira, dice Liz Cisneros, así es, ni los maestros ni los papás se dieron por enterados. Y estos chamacos andaban haciendo pues cosas muy, muy terribles.
Oye, pero además no había ni un prefecto, ni un vigilante, porque 20 chicos o chicas en un baño, pues sí se notaba, ¿no?
Sí, cómo no se va. Sí, el escándalo era, ¿no? Imagínate. Y también el hecho de que se metan al baño tantos, dices, a ver, algo aquí está pasando, algo raro. Vamos a ver de qué se trata, pero no, bien dicen que ni en cuenta. Vamos por ahí.
Rey, quisiera contarles una pequeña historia. Bueno, ese fue un año que fuimos a visitar a mis abuelos de parte de mi papá allá en Puebla. Entonces, mi primo los recogió allá en el DF y en el camino hacia Puebla se empezó a contar que en esa mañana que una compañera del colegio dice que se estaba alistando para irse a la escuela, que iba de salida como a las 4. Dice que afuera de su casa se topó con un ser que no sabía que si era un pájaro o un guajolote, pero dice que la espantó y dice que tenía cara. Ella no sabía que si era de hombre o de mujer, este animal. Entonces ella gritó y su papá salió para afuera y salió con una arma y dice que le trató de tirar de tiros, pero dice que los tíos no salían. Entonces, llegando a Puebla, pues como el viaje era muy largo, los quedamos a descansar ahí. Ya en la tarde, mi primo pastor nos preguntó que si queríamos ir a la cancha. Pues la cancha está enfrente de una iglesia y está el mero, por decir, la plaza. Entonces llegamos y ya había mucha gente ahí reunida, muchos jóvenes, pues, no señores muy mayores, pero estaban platicando que todos estaban listos, que para salir en la madrugada o en la noche, que para ir a buscar a este ser, que lo querían agarrar. Muchos de ellos traían pistolas, otros traían machetes, y otros traían así como sogas y lazos. No sé si lo iban a agarrar o no sé qué era su idea de ellos, pues. Entonces, entre la plática, uno de los muchachos se quedó callado y los dijo a todos, no vayan a batir a todos a la vez, pero allá arriba de la iglesia se ve algo así que se está escondiendo atrás de la cruz de la iglesia, mero arriba. Y esa cruz está grande, porque la iglesia es muy grande. Entonces todos los quedamos así callados, yo no sabía si voltear o no voltear, porque yo nunca he visto algo así. Entonces de repente uno de los muchachos menores que estaba jugando en la cancha de básquet, uno de ellos grita y dice que todos miren allá arriba de la iglesia, que había alguien allá arriba que se está escondiendo. Y ahí es cuando todos voltearon, y a mí no me tocó verlo muy bien, pero sí lo alcancé a ver así, dándose la media vuelta, y no mirábamos que se echó un clavado hacia atrás de la iglesia. Entonces todos se echaron a correr hacia la iglesia para ver si alguien había caído o que si podíamos apreciar algo que para ver. Entonces no alcanzamos a mirar a nadie, no nada, no. Entonces a los cuantos minutos llega mi abuelo, y como éramos la primera vez que hemos ido a México, ya era muy tarde. Entonces mi abuelo los fue a buscar, que ya los habíamos venido a la casa porque ya era tarde. Entonces le conté a mi abuelo que la gente aquí había dicho que habían visto, que una muchacha había visto una bruja o un brujo. Me dice mi abuelo que eso sí pasaba mucho antes, cuando no había mucha luz ahí en el pueblo, pero como ahí hay luz, y entonces dice que ya no se ve mucho, pero sí se ve. Y me dice que todavía se puede apreciar que cuando llueve, que se miran hacia el monte, dice que todavía se ven las bolas de lumbre volando así entre la lluvia, que dice que las brujas les gusta andar en la lluvia cuando llueve. Y ese está todo mi relato. Espero que les guste. Quisiera mandarle un saludo a mi primo al Morocco y mi sobrino al Donas allá en Chacla de Tapia.
Eso, amigo. Muchas gracias por tu participación. Y otra vez en Puebla, Gina.
Ay, los amigos de Puebla, sí. Hoy se pusieron las pilas y dijeron, vamos a participar. Y eso me gusta muchísimo, porque sabemos que tenemos muchísimos amigos precisamente allá en Puebla. Así es que gracias por estar aquí.
Así es, y tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Nacho, ¿cómo estás?
Perfectamente, Conrado. Mi querido Conrado, bienvenido a tu programa.
Muchas gracias, Nacho, pues sí, aquí estoy a sus órdenes.
Pues mira, queremos escuchar qué historia nos vas a platicar esta noche.
Sí, con mucho gusto, Nacho. Sí, tengo una historia muy interesante. Esto que les voy a contar me sucedió hace algunos años. Esto fue en el año 2010. En ese entonces mi hija pues tenía 16 años de edad. Sí. Yo vivía en ese entonces en un edificio de departamentos en Ciudad Nezahualcóyotl. Y recuerdo que sí, un fin de semana, mi hija se reunió con unas amigas, y pues iba a pasar toda la noche con ellas, iba a regresar al día siguiente. Y bueno, había un amigo de mi hija que estaba ahí conmigo, me dijo, yo Conrado, ¿y qué va a hacer? ¿Se va a quedar solo? Le digo, pues sí, yo creo que voy a escuchar música y pues ya después ya me voy a acostar. Dice, pues ¿qué le parece si pues yo me quedo con usted? Le digo, pero es que tienes que irte a tu casa. Dice, no, pues si quiere le llamo a mi mamá y le digo pues que yo voy a estar con usted. Yo, de acuerdo, bueno, así lo hacemos. Y sí, bueno, ya le dije yo a este muchacho, digo, ¿qué te parece si pues vamos a cenar? Y así lo hicimos, nos fuimos a cenar, pero bueno, también pues nos tomamos unas copas, pues ya regresamos ya nuevamente al departamento, pues ya será por ahí de las 2 de la mañana, y bueno, ya llegamos al departamento. Él se sentó en un sillón, yo me senté en otro sillón ahí en la sala, y no sé, pasaron unos minutos y este muchacho me dijo así muy asombrado, me dice, oiga, señor Conrado, fíjese que ahí en la entrada de su cuarto estoy viendo una cara. Digo, pues ¿cómo que una cara? Pero bueno, yo pensé que este muchacho se le habían subido las copas, pero yo sí lo vi muy, muy, muy asombrado. Dice, sí, está una cara así blanca, así muy, muy brillosa, que me está sonriendo. Y yo dije, ah, caray, pero yo estaba así como que le creía y no le creía. Y bueno, ella me dijo, bueno, ¿sabe qué, Conrado? Que esa cara ya se desapareció. De acuerdo, pasaron nuevamente unos minutos y me dijo, ay, señor Conrado, no me lo va a creer, pero ahí en la entrada de su recámara, sí, está un ser, dice un ser, y le digo, ¿cómo que un ser? Dice, sí, un ser así, alto, uh-huh, alto, muy alto, vestido de negro. Digo, ah, caray, oye, pero ¿no me estás vacilando? Dice, no, señor Conrado, se lo juro por Dios, sí, ahí está un ser. Y yo, pero yo lo veía a él, yo muy, muy asustado, así muy asombrado. Y yo dije, ah, caray, bueno, ya me dice, bueno, no se preocupe, ya se desapareció. Y no sé, pues estábamos platicando y nuevamente me dice, ay, señor Conrado, está otra vez el ser. Pero sí, sí, yo lo veía, yo muy asombrado.
Ajá.
Y entonces le dije, oye, no sé si creerte. Dice, no, señor Conrado, de veras es un ser. Dice, pero ¿qué cree que me está llamando? Te está llamando. Y entonces me dice, él sí. Y entonces para eso él se levanta y me dice, ¿sabe qué? Yo tengo que hablar con ese ser. Y entonces él se levanta y se va hacia mi recámara, y yo pues yo voy atrás de él. Entonces ya va y yo escucho que nada más como que en un rincón ahí de la cámara, como si estuvieran platicando con un ser, o escucho que le dice, no, pues lo del pasado ya quedó arreglado, no sé por qué me sigues persiguiendo, y yo dije, pero él está platicando con alguien,
uh-huh.
Y yo dije, pero ¿qué pasa? Entonces por eso ya él termina ya de hablar con ese supuesto ser, y me dice, y en eso me dice, ¿sabe qué? Que me rasguñó. ¿Cómo que te rasguñó? Y sí, efectivamente, bueno, yo soy invidente, pero ese entonces yo veía un poco.
Uh-huh.
Entonces, efectivamente, yo prendí la luz y sí, te traía un rasguño a lo largo del brazo.
Uh-huh.
Y digo, oye, sí es cierto, traes un rasguño a lo largo del brazo. Y bueno, este muchacho me dice, oiga, señor Conrado, ¿me permite hablarle por teléfono a mi mamá? Digo, claro que sí, adelante. Dice, ¿sabe qué? Lo que pasa es que le voy a decir a mi mamá que le prenda una veladora a mi ángel. Digo, ¿a tu ángel? Dice, sí, a mi ángel, señor Conrado. Dice, para que venga a protegernos de este ser.
Uh-huh.
Ay, a mí se me hace todo muy extraño esto, pero bueno, adelante. Así fue, le llamó a su mamá y sí, yo escuché que le dijo, oye mamá, préndele una veladora a mi ángel para que nos ayude, porque nos están espantando aquí en casa del señor Conrado. Y dije, sí. Ay, pues sí, yo estaba muy desconcertado, como que creía, como que no creía. Dije, pero esto se me hace pues muy extraño. Bueno, yo en ese entonces yo tenía unos hámsters, cada uno estaba jugando en su jaula y jugaba en su rueda. Sí. Entonces, bueno, estábamos nuevamente ahí en la sala y de repente los hámster dejan de jugar, los dos al mismo tiempo, dejan de jugar su rueda y se quedan así quietecitos, así como asustados. Uh-huh. Y yo le dije a él, oye, qué raro, los hámster dejaron de jugar al mismo tiempo y están quietecitos. Dice, sí, lo que pasa es que mi ángel ya está aquí, señor Conrado. Mientras mi ángel está aquí, no nos va a pasar nada. Pues de acuerdo. Pero bueno, estábamos ahí sentados en la sala, platicando, sí. Y en eso la luz empieza a parpadear, o sea, no se fue así como normalmente pasa, sino que empieza a parpadear, y en eso ya se va la luz, ya quedamos a oscuras. Le digo, oye, qué raro, empezó a parpadear la luz y se fue. Entonces ya lo que hice fui al apagador, pues para ver qué había pasado. Dije, pues a lo mejor con la intención de encender la luz, pero no encendió la luz. Entonces me fui a la cocina y tampoco, no había luz, en la recámara tampoco. Bueno, me asomé hacia el patio del edificio, pero sí se había luz. Le dije, caray, qué raro, afuera sí hay luz, y aquí no tenemos luz. Bueno, lo que hice fue abrir la puerta del refrigerador, pero sí, el refri sí tenía luz. Le digo, oye, qué extraño, el refri sí tiene luz, o sea, sí hay luz, pero ¿por qué las luces de aquí de los cuartos no encienden? Dice, ay, caray, bueno, no sé, señor Conrado. Bueno, lo que pasa es que, pues bueno, ya seguimos platicando a oscuras. Y bueno, pues ya estábamos cansados y bueno, ya nos venció el sueño. Y bueno, ya sería por ahí de las 7 de la mañana, pues ya estaba amaneciendo. Y bueno, yo estaba dormido en el sillón y este muchacho me despierta. Me dice, oiga, señor Conrado, fíjese que ya me tengo que ir. Y digo, oye, no seas malo, no te vayas, espérame, ¿no? ¿Por qué no te esperas hasta que llegue mi hija? Y dice, porque mira, la verdad, yo tengo miedo por lo que nos pasó hace unas horas. Dice, no, señor Fernando, me tengo que ir, porque si mi papá, pues se da cuenta que no llegué, olvídese, me va a regañar. Digo, bueno, está bien, no hay problema. Entonces este muchacho se fue, entonces lo que hice fue encender la luz, y sí, ya encendió la luz así, ya normalmente. Y bueno, lo que hice fue, pues, también encender la televisión. Y bueno, pues, ya estaba yo ahí, pues, ya estaba yo muy tranquilo, muy relajado. Y bueno, no sé, pasaría cosa de una media hora, y en eso se apaga nuevamente, así, la luz vuelve a parpadear. Y se va la luz, y también la luz se apaga. Digo, no, perdón, la televisión se apaga. Me dio mucho miedo, y yo así como, no sé, tratando de hablar, de hablar con ese ser, y yo le dije, oye, pues ahora sí que el problema no es conmigo, es con ese muchacho, pero por favor, pues yo te pido que no me hagas nada, que no me asustes. Y entonces, bueno, todo estaba en un silencio muy extraño, se sentía el ambiente muy extraño. Entonces lo que hice fue rezar el Padre Nuestro, pero no lo lograba, o sea, como si algo me lo impidiera. No sé, yo sentía así como...
¿Se te hizo nudo?
Sí, o sea, salía con mucha dificultad, y sí, hasta que por fin logré ya comenzar a rezar el Padre Nuestro, y yo dije, y ya cuando lo empecé a rezar, ya sentí el ambiente ya más, pues ya mejor. Sí. Entonces, bueno, ya lo que hice fue nuevamente encender la luz, y sí, ya normal. Y bueno, ya para eso ya sería como eso de las 9 de la mañana. Entonces ya llegó mi hija, y yo le dije, oye, hija, pues ya, bueno, le platiqué lo sucedido, oye, ¿qué crees? Que nos espantaron a Ricardo y a mí, pero horrible, hija, horrible, sí, este Ricardo vio un ser, y olvídate, nos apagaron la luz, y así estuvimos. Uh-huh. Entonces mi hija me dijo, no, papá, yo no te creo. Y bueno, por eso mi hija me dice, ¿sabes qué, papá? Me voy a bañar. De acuerdo, pues yo estaba en la sala y bueno, ya ella se metió a bañar, y en eso me grita así muy, muy asustada, y dice, papá, papá, me apagaron la luz. Y digo, oye, ¿cómo crees? Sí, papá, me apagaron la luz. Digo, pues báñate así. Y bueno, pues ya mi hija siguió bañándose así a oscuras. Y en eso yo volteé, algo me hizo voltear. Y yo volteé hacia el baño. Sí. Y en la puerta del baño había un ser. Yo lo vi, un ser alto, muy alto. Uh-huh. Yo creo que medía más de 2 metros, así vestido de negro. Pero mucho, muy, un color negro, pero intenso. Y en eso, cuando yo lo vi, pues yo empecé a decir groserías, y fuertes groserías, y ya ese ser se desapareció de ahí.
Ajá.
Y bueno, pues es la historia que quise compartir con todos ustedes, tiene Nacho.
Oye, Conrado, pero este chico, ya no supiste en qué prácticas andaba, porque el hecho de que dijera, hay que dejar las cosas en el pasado, es que él sabía de qué se trataba.
Sí, incluso yo le pregunté allí a este muchacho, le dije, oye, pues, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo está eso de que déjame en paz? Lo del pasado ya quedó. O sea, no, digo, ¿sabes qué? No, tú eres un muchacho muy extraño. Sí. O sea, ¿qué pasó?
Oye, amigo,
Conrado,
sí. Dame un segundito, necesitamos hacer una pausa.
Nos despedimos también de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si quieres volar con las águilas, no nades con los patos. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, Conrado, con esta experiencia. ¿Y después ya no volviste a ver al chico, al amigo de tu hija?
Sí, seguí en contacto con él. Pues sí, seguí viéndolo, pero sí, este muchacho era muy extraño. Algo pasaba. Bueno, en ese entonces yo tenía una oficina, y bueno, incluso este muchacho trabajaba conmigo como mensajero, y sí, era muy extraño, porque luego a veces que ya se iba todo el personal, nos quedábamos solos él y yo, y nos pasaban cosas ahí en la oficina. Pero siempre cuando él estaba no nos pasaba absolutamente nada. Cuando él estaba ahí, se movía el pizarrón, se movían las cosas. Teníamos un reloj, un reloj de pared, una ocasión se cayó solo, apagaban la luz, la prendían. O sea, pasaban muchas cosas extrañas, pero solamente cuando estaba él. Yo le digo, oye, qué extraño, porque cuando tú no estás, no pasa nada, y cuando tú estás aquí, pasa algo. O sea, uh-huh. como que algo tienes tú, pero sí, era un muchacho mucho, muy extraño. Y afortunadamente, pues ya dejé de verlo, ya dejó de trabajar conmigo, y ya se fue, ya no supe nada de él. Pero sí, yo siempre me quedé con esa cosa de que qué pasaba con ese muchacho. Si su familia hacían prácticas de brujería o algo pasaba con él. Pero sí, mucho, muy extraño este muchacho, Jimmy Nacho.
Así es, amigo. Pues mira, hay gente muy, muy metida en cosas ocultas, y a veces son hasta nuestros vecinos y desconocemos en lo que andan. Por eso debemos tratar de ser muy, muy perceptivos, ¿no? En señales que la gente puede llegar a dar, y por supuesto no involucrarnos ni meternos en problemas de a gratis, ¿no crees?
Sí, estoy de acuerdo contigo, Nacho, y ahora sí que, gracias a Dios, no, jamás en mi vida me volví a encontrar con una persona así de, pues así, tan extraña como él.
Así es. Oye, amigo, ¿te puedo hacer una pregunta que espero no cause molestia? Solamente es algo que me intriga a mí bastante.
Claro que sí, Nacho, con mucho gusto.
Comentaste ahorita en la charla que tienes problemas visuales.
Sí.
¿Sí? A nivel energético, por ejemplo, en la historia que nos relataste, tú contabas que en esa ocasión tú viste a ese ser sí. Negro, alto, grande, ¿no? O sea, tú lo pudiste ver porque todavía tenías, digamos, que tu visión bien, ¿no?
Más o menos, sí, en ese entonces, bueno, no tenía la vista al 100%.
Ajá.
Digamos que tenía yo una visión de un 60%.
Ok.
Y sí, así fue, sí lo vi. Uh-huh. Sí, un ser altísimo. Sí, digo, el techo más o menos medio, pues tenía una altura de un 2.20.
Sí.
Y incluso su cabeza es así como que la doblaba en el techo.
Uh-huh.
No, un ser altísimo.
Sí.
Vestido de negro, y pues seguramente es el que pues nos hizo la vida imposible esa noche, Nacho.
Pero fíjate que mi pregunta va encaminada a lo siguiente. ¿Tú sientes que el hecho de no poder verlos por este problema visual que tienes te hace más vulnerable?
Sí, yo creo que sí, Nacho, porque déjame decirte que yo actualmente yo ya perdí la vista totalmente, yo no veo absolutamente nada.
Uh-huh.
Y sin embargo yo los veo, o sea, yo tengo contacto con un parapsicólogo muy conocido.
Ajá.
¿Puedo decir cómo se llama?
Sí.
Sí, es el maestro Isoham.
Ah, ok.
Entonces yo soy su paciente.
Sí.
Soy su paciente porque a mí me han pasado muchas cosas. Y el maestro me dice, ¿sabes qué, Conrado? Es que tú eres muy sensible y por eso es que te pasan tantas cosas. Y incluso yo le digo, oye, maestro, es que yo los veo. Dice, sí, Conrado, sí. Lo que pasa es que ya la cuestión de lo paranormal ya es otra cosa. Dice, entonces tú tienes esa facilidad de verlos, incluso yo veo luces, y bueno, el maestro me dice, si son luces, que son seres, y sí, yo luego veo luces, y bueno, ya cuando yo tengo consulta con él, le digo, sí, Conrado, es que tú eres sensible, y se te acercan mucho, dice, por eso es que los ves, y sí, pues ahora sí que tengo esa, pues no sé si es facultad o no sé, pero sí tengo. Esa.
¿Y también los puedes percibir, es decir, los sientes o solamente tienes esa como visión?
También lo siento, sí, también lo siento. Sí, de repente yo digo, caray, así siento, así como, pues sí, me da escalofrío, me digo, no, aquí ando a un ser.
Uh-huh.
Entonces, y bueno, pues por recomendación del maestro, se me ha dicho, ¿no? Cuando percibas, cuando los veas, pues diles, en nombre de Dios, pues se vayan. Y sí, lo he hecho así, y sí, percibo que sí se van. Pero sí, es lo que pasa. No sé, yo la verdad no sé si con otros invidentes suceda lo mismo.
Uh-huh.
Pero al menos a mí sí me pasa, Nacho.
Muy bien, amigo. Oye, pues te agradezco mucho que nos hayas narrado esta experiencia, y pues ya sabes que esta es tu casa.
Gracias, Nacho, pues yo con gusto más adelante les cuento más historias muy interesantes.
Perfecto.
Que estés muy bien, excelente noche.
Igualmente, Gina, Nacho, bonita noche para todos y un fuerte abrazo.
Un abrazo también para ti, mi querido amigo. Muchísimas gracias por tu experiencia. Decían por acá, es un relato repetido. No, lo que pasa es que nuestro amigo Conrado tiene una forma muy particular de narrar sus experiencias, y fíjate que sí, yo lo oía y me despertó esa curiosidad, no solo por él, no solo por Conrado, sino por otras personas que tienen pues debilidad visual. No sé si a nivel energético o a nivel paranormal, por decirlo, ellos se sienten como más vulnerables. Nosotros que tenemos la vista completa, pues podemos agradecer ello, ¿no? Pero nos damos cuenta, mira, ahí se ve una sombra. Es más, hasta a veces decimos, era una sombra oscura. ¿Por qué? Porque podemos distinguir matices entre el negro y el gris, o un gris muy oscuro, o en fin, podemos distinguir. Pero alguien que tiene problemas de visión, ¿cómo le hacen? Y bueno, pues uno de los puntos que acaba de tocar nuestro amigo es que también él siente la energía.
Así es, estoy hablando de esta leyenda arraigada en las profundidades del folclore de Campeche, que se dice que se cuenta de generación en generación, sembrando por supuesto el terror de quienes conocen de ella. Este relato o esta experiencia se remonta a varios siglos atrás, cuando comenzaron a ocurrir desapariciones inexplicables en la región. Las familias desaparecían, pero no un integrante, sino familias enteras, dejando a toda la comunidad extrañada porque no dejaban rastro, lo que sembró el pánico entre la población. Inicialmente se creía que estas personas simplemente se habían trasladado a otro lugar, pero pronto se hizo evidente que algo más siniestro estaba en juego. Ante el creciente miedo y la necesidad de poner fin a estas desapariciones, los habitantes del pueblo recurrieron a un poderoso hechicero. Él emprendió una investigación para descubrir, pues supuestamente, la verdad de lo que estaba sucediendo, y pronto se topó con la terrible verdad. ¿Sabes qué? Era la presencia de la vieja Ishagú, un ente demoníaco que se alimentaba de los incautos. Sin embargo, demostrar tal aseveración fue difícil, un desafío, ya que solo revelaba su horrenda forma al devorar a sus víctimas. Para capturarla, el hechizo se infiltró en una familia local esperando el momento oportuno para atraparla. Y ahorita vamos a seguir comentándolo.
Claro, claro que sí. Vamos a ver en qué acaba esa historia. Giovanni Elías dice, por fin estoy aquí. Gracias, mi querido amigo, por estar con nosotros y por hacerte notar, mi querido Giovanni Elías. Guillermo Molina, buenas noches, Gina y Nacho y amigos. Saludos desde Cuautitlán, Izcalli, Estado de México. Vientos, brother, bienvenido. Popoy Pú dice, en Texas vi una esfera de luz como brillante, dice, a la altura de los árboles, era como color blanca y azulita o algo así. Ok, muy bien.
Hola, buenas noches. Hola.
Saludos.
Si tienen un chancecito, háblenme. No nos hemos podido comunicar porque luego me duermo muy temprano, parezco gallina.
No me diga.
Pero bueno, si me pueden hablar, háblenme. Voy a tratar de estar despierta, por eso.
Ajá, pues vamos a aprovechar que dice, hoy no me he dormido, estoy despierta, vamos a contar esta experiencia y nosotros queremos hacer el contacto contigo. Ahorita vamos a ver si podemos enlazarnos antes de irnos a la pausa, que ya está muy próxima.
Ajá.
Nada más te saludamos y luego vamos a tu relato. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, soy Celia de Alabama.
Celia,
dijimos. Ay, ya se agarraron con el gallito atravesado.
Quisimos hablarte para que no te durmieras, porque sabemos que de repente más noche ya no te podemos marcar. Te quisimos.
Sí, de como de lunes a jueves me duermo como a las 7:30, porque luego estamos como 5:30 o 6.
Ay, te duermes muy tempranito. Mañana. Qué bueno que hoy sí pudimos contactarte. Celia, tenemos que ir a una pausa, pero. Sí. Regresando, ya escuchamos tu relato. No te vayas, por favor. El miedofón,
okay.
55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ten cuidado en quién confías. Recuerda que Satanás era un ángel y Judas un discípulo.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con relatos, experiencias y también comentarios acerca de esta leyenda de la bruja del morro. Nos vamos hasta Alabama, donde ya se encuentra Celia, listísima para contarnos su relato. Celia, adelante.
Fíjate que tengo una duda que me quedé desde el otro día. Estaba escuchando uno de los podcasts. ¿A quién le decían el licenciado de los que eran conductores de La Mano Peluda antes?
Juan Ramón.
Okay. Como que, bueno, no sé, te digo que no tiene tanto tiempo que los escucho, pero yo me quedé con una duda de que estaban atendiendo el caso de un muchacho que, según, estaba escuchando como voces, como que le hablaban, como que se le aparecía una mujer en ese tiempo, y tú estabas también ahí, y estaba Nachito, el de la voz sexy. Entonces, algo que no me gustó en ese tiempo es como, yo no sé, yo en verdad nunca escuché el programa del señor.
Sí.
Pero algo que no me gustó, y no sé si yo estoy mal o soy muy exagerada, es que él sentía, no sé si se sentía mucho o no sé, pero cuando el muchacho estaba teniendo, como según él, una posesión, yo digo según porque yo no sé si fue cierto o no, ¿verdad? Pero
ajá,
él le dijo a Nacho, pásame la Biblia, pero, o sea, nunca le dijo por favor, nunca le dijo Nacho, pásame la Biblia, sí, puedes alcanzármela, o sea, se lo dijo como muy muy autoritario. Y a ti también te pidió algo, en verdad no me acuerdo, pero también te pidió algo, pero no se me hacía como, a lo que yo he oído poquito, no se me hacía como una persona como con profesionalismo, como el que oigo ahorita, ¿verdad? Y no es que sea barbera, pues yo no los había escuchado tanto antes, pero ahora ya. Y sí, no me gustó eso, y yo dije, pues, ¿a quién es al que le dicen el licenciado? Y también, ajá, como que tenía mucha autoridad para cuando hablaba con el maestro Sohan.
Ajá.
Como que sentía yo que yo nunca he oído que ustedes lo comprometan a que, no, pues atiende este caso o algo, o sea, y ahí en esa ocasión sí escuché como él le dijo, no me acuerdo si le dijo maestro Sohan, no sé, pero le dijo que se hiciera cargo del caso, dice, oh, ya te comprometí, dice, hace cargo del caso. Ajá. Y no sé, a mí no me gustó porque yo lo sentí muy autoritario. Ahora, ustedes que trabajaron con él,
fíjate que esto que refieres, ajá, y que dices que pásame la Biblia, me imagino que fue en un relato, en un momento que había mucho estrés,
mucha tensión, sí,
que no se sabía qué es lo que iba a pasar, y entonces, por lo que refieres, me imagino que fue uno de esos momentos, uh-huh, en los que te, pues, sorprendía, no, sí, un caso, y pues la adrenalina en la cabina cuando este tipo de relatos no se sabe para dónde va, sí es bastante intensa y sí se llega a sentir esta energía muy densa.
No, y además, amiga, en esos casos, pues la verdad es de que yo no estoy pensando en que él me diga por favor, ni él está pensando le voy a pedir por favor, porque estamos, digamos que ya en el, decimos en el argot, estamos en el ácido del relato, en lo medular, y pues no, nos quitamos de formalismos en estos casos, ¿no? Pero no, era una persona muy correcta, era una persona, de algún modo tenía don de mando, pero todo bien, ¿no? Por nosotros no hubo ningún problema. Digamos que ya teníamos una forma de trabajar, amiga.
Okay. No, bueno, ustedes son los que lo conocían. Yo te digo, yo de, uh-huh, verdad, yo nunca lo oí. A veces cuando estoy oyendo podcasts que siguen, y a veces se pasa como a los de él. Y, ajá, no muy me gusta. A mí personalmente, yo respeto a la gente que le gustaba ese, como él hacía sus programas,
ajá,
pero en los pocos que yo he escuchado, como que le faltaba más producción, o sea, algo le faltaba, porque se veía como muy, muy simple, o no sé, a lo mejor era el tiempo, como las épocas, ¿verdad? Uh-huh. Ahora ya se oye más, se oye todo como más organizado, se oye, me gusta, pues, me gusta cómo se escucha, a lo no mucho que he escuchado, pero sí bastante para ya poder dar mi crítica.
Ah, muy bien, siempre nos gusta escucharlos, Elia, y qué bueno que en esta oportunidad pues pudimos platicar contigo, pero además quieres contar un relato, ¿o no?
Sí, y Nachito, tienes que pensar que no porque están en un momento de estrés o algo, se te tiene que olvidar las formas, ¿no? Es como si yo te digo, hey, quiero contar un relato, háblenme rápido. Oye, pues, ¿con qué autoridad, no? Yo puedo decir, hey, quiero contar algo, o sí, o sea, como siempre el formalismo del por favor.
Sí,
o...
te entiendo.
Fíjate, eso
sí,
que decía,
eso es lo que yo pienso.
Decía Nacho, esto del ácido, se me vino un ejemplo, nada más para poner aquí en el contexto, que, por ejemplo, un doctor cuando está operando y está, pásame las tijeras, pásame esto.
El bisturí,
todos los
pinzas,
los elementos que ahí ocupan, pues no les dice por favor a las enfermeras, porque está en un momento de tensión y
Así tiene.
Que ser muy preciso. Y cuando había casos muy difíciles o que nos sorprendían, porque sí, de repente hasta en la cabina se bajaba la temperatura y todos nos sorprendíamos, porque no es lo mismo escuchar, y hay una sabiduría en las redes que dice, no es lo mismo invocar al diablo que verlo llegar, no es lo mismo que te cuenten de un relato que en la cabina nos pasen cosas de repente que no hay explicación. Entonces, me imagino que lo que escuchaste fue en un momento de este tipo.
Tal vez eso puede ser, y como te digo, ustedes son los que trabajaron con él o trabajaron juntos, y ustedes saben cómo era. A lo mejor yo solamente fue mi percepción, ¿cómo se dice?
Sí, amiga.
Pero igual, a mí me gusta su... Bueno, yo ahorita me gusta más el programa de ustedes que los de antes, como que se oye ahora más como que están más conectados con la gente. Ya hay tanto que odio cuando hablan de acá de Estados Unidos y empiezan como so, y ahorita ya me iba a salir a mí el
sí,
por eso no es bueno criticar, okay.
Sí, amiga, no te preocupes. Oye, pero pues mira, Celia, te agradecemos tus comentarios, y créeme que no, que había bastante cordialidad aquí entre nosotros, y todo va cambiando, todo va teniendo diferentes facetas, por supuesto. A nosotros nos tocó ya una tecnología un poco más evolucionada, en el sentido de que ahora podemos estar interactuando directamente, estar viendo en vivo un chat, por ejemplo, estar escuchando mensajes de voz, mensajes de textos, leerlos, y eran épocas diferentes. Yo no digo que uno sea mejor que el otro, simple y sencillamente son diferentes, ¿no?
La tecnología.
Sí, se escuchaban como más ¿cómo te digo? Es que no sé, como muy graves, muy agudos, no sé cómo los sonidos, pero te digo, así ahora pues ya la gente llama, cuenta sus historias, está en ti si quieres creer o no.
Claro.
Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo como radioescucha, cuando están contando una historia,
sí,
yo luego me pongo a pensar, no, eso no se oye real. Hay cosas que ha habido historias que sí me ponen a pensar y digo, se oye real, se oye que sí le pasó, pero hay como varias personas que he escuchado que hablan muy seguido.
Sí.
Que yo no voy a decir nombres ni nada, uh-huh, pero siento que no son reales. Siento que hablan como porque necesitan como que alguien los escuche, o yo no sé si les pasa o no, ¿verdad? Pero yo no sé si tengo eso de que soy muy víbora o no sé cómo se diga.
Bueno, amiga.
No sé cómo se diga, pero yo cuando algo es cierto a mí me llama la atención y pongo a escuchar más, como más atenta.
Gracias, amiga.
Pero cuando alguien está contando una historia y siento que no está siendo como real, como que digo, ay, mejor le voy a cambiar tantito o adelantar.
Uh-huh. Muy bien, amiga.
Pero no,
pues...
que me perdonen todos si se sienten ofendidos, pero yo, es lo que yo pienso y lo que yo siento.
No, y la verdad es que estás muy en tu derecho, y además te agradecemos de entrada que estés platicando con nosotros al aire, porque hay mucha gente que solo critica, pero jamás ni siquiera conocemos su voz, nada más se dedican a criticar, pero como si eso fuera una postura que ayuda, y lo que ayuda para nosotros es en realidad charlar con todos nuestros amigos que tienen a bien compartir sus historias.
Sí, eso es verdad, porque no te puedes esconder para dar una crítica si tú sabes que no está haciendo una crítica constructiva.
Pues sí.
Entonces, si tú te sientes como... Muchos dicen, ay, es que yo sí soy sincero. Entonces habla, y a lo mejor no lo vas a decir en persona, porque está uno en un lado y otros en otro, pero igual puedes decir. No tienes que decir nombres de gentes ni nada, solamente decir lo que piensas. Como yo la vez que hablamos, yo te dije, yo no creo en los ovnis, ¿verdad? O en los extraterrestres, o en eso. Yo no creo en eso.
Sí.
Mucha gente, incluso mi hija me dice, es que sí tienes que creer, porque ella viaja mucho a trabajar en Montana.
Ajá.
Y ella dice que subieron a escalar y me enseñó una foto y se ve una luz ahí,
okay.
Una luz que es muy diferente al ¿cómo se llama? A las estrellas.
Celia. Dame un segundito, amiga, necesito hacer una pausa. No te vayas, por favor.
No, sí, está bien.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El dinero no se gana trabajando, se gana pensando. Si se ganara trabajando, los que trabajan de 8 a 8 ya serían millonarios.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos platicando con Celia de Alabama.
Así es, ¿estás en la línea, amiga?
Aquí sigo, y a mí me encanta el chisme, no sé ustedes.
No, amiga, no es que nos encante el chisme, sino que nos entretiene, ¿eh? Oye, entonces tu hija te enseñó unas fotos en donde se veía en el cielo una luz muy diferente.
Sí, ella trabaja para parques de nacionales, entonces se va como a diferentes, ¿verdad? Hace 2 años estuvo en Yellowstone, este año que pasó estuvo en Montana.
Sí.
Se llama Glacier, algo así.
Uh-huh.
Y entonces ellos cuando descansan se van a hiking, todo. Entonces esa vez dice que escalaron una montaña muy alta.
Sí.
Y cuando estuvieron hasta arriba, se quedaron ahí ahí pues con sus casas de campaña, les llaman.
Uh-huh.
Y dice que en la noche estaban viendo para el cielo, estaban viendo y vieron esa luz, me mandó el video, la foto, deja la voz y se las mando ahí.
Órale.
Yo personalmente yo no creo, yo solo pienso que es una luz que se atravesó ahí, ¿verdad? Pero ella sí cree en eso. Y yo le digo que había escuchado, no sé si fue con ustedes, que los ovnis o los extraterrestres son no sé si son humanos o no sé, pero son personas inteligentes.
Ajá.
Y que nosotros los humanos estamos siendo envidiosos porque nomás queremos saber qué existe, qué hacen y todo para nosotros acaparar y decir que fue algo que nosotros supimos, ¿no? No sé si lo escuché con ustedes o no sé dónde lo escuché, pero eso me sonó como un poquito cierto, porque a veces sí somos un poquito egoístas y queremos hacer pensar que todos lo sabemos.
Okay.
Cuando hay más inteligencia a lo mejor en otros mundos, no sé, ¿verdad? Pero te digo, pero sí, así, eso es lo que yo pienso. Pero bueno, ya cambiando tantito, si me da chance rápido. Una vez vivía yo en una, se llama Movie Home, que era una trailer, se
¿sí?
llama. Vivíamos ahí, entonces yo tenía una amiguilla, ya tiene como unos 15 años, tenía una amiga, tenía 2 niños y yo tenía 3.
Uh-huh.
Entonces ella me visitaba bien seguido, pero esa vez mis hijos estaban, nada más 2 de ellos, el otro estaba igual que yo, bien perdido.
Sí.
Entonces, dice Lupe, mi hija se llama Lupe, dice que me tocaron la puerta bien recio. Pues es un mobile home, es un cuarto, tiene los cuartos bien chiquitos que te puedes esperar como de una trailer. No sé si conoces como una cabina de un trailer, pero uh-huh. Es en una trailer, ¿verdad?
Sí.
Entonces, habitado para vivir. Sí. Entonces, dice que me tocaba bien recio. Mamá, ya dile a los niños que se callen. Ya diles que se duerman, no nos dejan dormir, porque dice que se van jugando como juguetes, carros, y jugando y riéndose y todo, ¿verdad?
Sí.
Y entonces, y luego mi hijo más grande igual se paró y tocaron y estaban enojados. Y ya, yo me perdí, yo me dormí. Y al otro día me dice mi hija, ay, mami, ¿a qué hora se fue Cristina? Le digo, ¿cuál Cristina? Dice, pues Cristina con sus chamacos, dice, anoche estaban... Da y da lata, juega y juega ahí en tu cuarto. Y tú, dice, ni decías nada. Le digo, ¿estás loca, Lupe? Pues ni siquiera vinieron. Le digo, sí, mami, te prometemos. Y ya vino mi otro hijo y dice que los dos lo oyeron. En mi cuarto, yo me perdí, yo en sí ni oí nada. Entonces, eso a lo que yo pensaba es como que eran duendes. Y relacionado a eso viene mi pregunta. A mí me gustan mucho los duendes, mucho, tengo varias figuritas de ellos en mi cocina, en mi afuera colgados, en mi cuarto y todo, pero yo no les hago nada de que digas que como una ofrenda, nada, a mí solo me gusta cómo se ve, como, pues nada más me gustan las figurillas, ¿verdad? Pero entonces, ¿tú crees que eso es malo, que tenga yo duendes en mi casa como de juguetes?
Bueno,
no son juguetes, son como cerámicas que te venden. Aquí se vende mucho eso.
Sí, pues tú lo estás diciendo, nada más es una decoración o un detalle ahí, ¿no? Vamos, es ornamental, ¿no?
Sí, es como si a ti te gusta tener un florero o, no sé, un balón de fútbol firmado por un jugador, algo, ¿verdad? A mí solo me gusta porque no se ven bonitos. Lo que sí no te voy a negar es que luego cuando me voy a la calle le digo, no les digo, pero yo me quedo en mi pensamiento creyendo que ellos van a cuidar que no se metan, pero no sé hasta dónde llego yo con eso.
Ah, o sea, sí piensas tú que ellos te podrían cuidar, o sea, sí les das ese peso.
Pienso que ellos protegen la casa cuando no estoy.
Ajá. Ah, entonces no es ornamental.
No vivo en un lugar peligroso, ¿sí me entiendes? O sea, se me ha olvidado mis llaves en mi carro y no es como que ya vinieron y se lo robaron. No es un lugar peligroso donde yo vivo.
Ajá.
Pero, o sea, no es que yo lo hago siempre, pero luego así cuando me voy a la playa o algo, entonces digo, como... Ay, no, yo no tengo miedo. Yo siento que ellos cuidan la casa, le digo a mi hija.
Okay. Entonces sí es que tienen les cierta carga energética, mi querida amiga. Ya cuando tú piensas en ese tipo de acciones que a través de un objeto puedes recibir algún beneficio o alguna protección, ya le estás dando ahí energía, le estás dando peso, de hecho le estás dando credibilidad. Y pues entonces se convierte en un fetiche.
Okay.
Y tú le estás dando, tú misma le estás dando esa energía, porque no tendría nada de malo que compraras un muñequito y lo pones ahí de adorno. No, pues es que me gusta su forma, me gusta el detalle que tienen de la pintura, etc. Pero cuando ya tú le imprimes el valor energético de que las cosas te van a salir bien porque lo tienes ahí, o que no te va a pasar nada porque lo tienes ahí, entonces ahí ya cambia.
Sí, no es como que creo en eso, ¿sí?
¿Ah,
me
no?
entiendes? Porque te digo, me gustan, pero sí lo he llegado a pensar.
Sí.
También tengo unos, no sé si has visto los atrapasueños.
Sí.
De eso sí también soy como muy fanática. Tengo en mi cuarto, tengo colgados varios, tengo como unos 10, 12, pero grandes.
Sí.
No a modo que me molestan en mi cama, pero porque también creo que cuando estoy soñando algo feo, siento yo en lo que he leído,
ajá,
es que te salvan como del mal sueño que estás teniendo.
Ajá.
Entonces no sé si eso también tenga como algo malo, o es solo como las creencias de los nativos de acá.
Pues también, amiga, es el mismo caso que los duendecillos. Es decir, el peso, el valor, la utilidad, tú se lo das. Fuera de que sea una decoración,
¿sí?
tú eres la que le imprime el valor. ¿A qué nivel? Pues solamente tú eres la que define. Sí, para eso
sí
lo utilizaban. De hecho, es el origen, ¿no?, de los atrapasueños.
Ajá, para los sueños malos.
Así es, sí. Ahí quedan.
Okay.
Es como una
protección. Pero entonces protección, no, sí. Si yo no hago práctica de nada, de que, ay, sí, yo creo y eso, usted no, no es malo, por ejemplo, como con mis duendes.
Pero malo, ¿en qué sentido? Es que ahí es donde chocamos.
Es que he escuchado varias historias como de gente que dice que si los duendes, que si hacen esto, lo otro, como que te aparecen o así. Ajá. Pero te digo, yo no hago ninguna práctica de nada, solo sí, como esa vez que te digo que me fui a la playa, sí. Nomás le dije a mi hija, ay, pero yo siento que protegen, porque tengo en mi barra de mi cocina, tengo como tres ahí que están, uno está como borrachito. Ajá. Y los otros están bonitos, entonces están ahí como cuando alguien entra. Ajá. Es ahí los de, y tengo un tapete también que trae cuatro duendes y tengo muchos, tengo. Ajá. Los siete enanitos y tengo muchos, ¿verdad?
Sí.
Pero sí, te digo, no, yo no tengo miedo, mi casa siento que se siente muy, muy bien.
¿Sí? ¿Te consideras supersticiosa?
Sí. No.
¿No?
No.
Okay.
No. No soy el tipo de persona que si se te cae la sal en la mesa te la avientas para atrás.
Ajá.
Ni el tipo de persona que si me la piden no la pase, porque, o sea, no, nada de eso, nada.
Sí, te entiendo. Pues muy bien, mi querida amiga, te agradecemos mucho, Celia, que nos hayas llamado, que nos hayas platicado, que nos hayas externado tus inquietudes, y pues espero que no sea la última vez que charlamos.
No, y gracias por corregirme con lo que yo pensaba, porque digo, aparte que el Señor en paz está descansando, que esperemos. Uh-huh, sí. Que en gloria esté y ella se quede, como dicen.
Sí, sí.
Qué bueno que me corrigieron, porque también no es bueno faltar como respeto a una persona que ya no está y que no sí. Se puede defender, ¿ya?
Así es.
Ah, pero qué bueno que me aclararon y ya quedé tranquila.
No, con mucho gusto, mi amiga. No, no hay problema.
Ahora cántenme una canción porque ya se me quitó el sueño, ¿no es cierto?
Bueno, pues vamos a escuchar más historias, a ver qué tal nos
sí,
va.
Sí, cuídense mucho y saludos.
Gracias.
Muchas gracias, amiga.
Cuídense mucho.
Buenas noches.
Adiós.
Y fíjense algo importante, digo, ya que tomó el tema mi amiga, ni Juan Ramón nos dijo por favor, ni nosotros esperábamos que nos pidiera por favor nada. Les voy a decir por qué. Porque aparte de ser compañeros de trabajo, pues éramos amigos. Yo también cuando le pedí algo, pocas veces se lo pedía por... Pues como le haces con tus amigos, ¿no? Tú con tus amigos le dices, oye, por favor me das esto, por favor lo otro, por favor. No. Y aquella vez que me pidió la Biblia, esa sí me acuerdo demasiado, me acuerdo muchísimo, porque esa Biblia todavía la tengo, todavía la traigo para arriba y para abajo, ya está toda descuadernada, pero esa Biblia es la que hemos ocupado, o sea, ya con nosotros ya tiene veintitantos años, esa Biblia que me pidió Juan, y sí, ni Gina ni yo le esperamos que nos lo pida por favor, porque pues estamos chambeando, ¿no? En eso andábamos. Así que qué bueno que ya se disipó la duda con nuestra amiga y pues también ustedes fueron testigos, ¿no? O sea, realmente a veces las cosas se ponen tensas y dices, fuera formalismos. El ejemplo que dabas tú, muy bueno, Gina, el ejemplo del doctor, sí, claro. Vamos a hacer, a ver si tenemos otra llamada ahorita, porque entramos a la recta final, pero sí, se alcanza una llamadita, claro que sí.
Saludos también a nuestra amiga Leonita de Argentina, gracias por tu concepto, y nosotros también te apreciamos mucho.
Así es, a ver, vamos a ver, mientras me da tiempo de esa...
Ah, antes de la llamada, ahorita que se está conectando, ajá, nos quedamos con esta leyenda que... Pues ya contrataron o le dijeron a este hechicero, ¿no? Que buscara cuál era el motivo de lo que estaba sucediendo. Finalmente el hechicero logró sorprender a esta bruja en pleno acto. Estaba transformada en una bestia del inframundo mientras acababa con uno de los familiares. Con un poderoso conjuro logró debilitarla lo suficiente para que los habitantes del pueblo pudieran someterla y llevarla a su destino final. La bruja fue conducida a las cavernas de los morros, donde la marea alta cubriría sus siniestros designios. Sin embargo, y esto es lo importante y lo tétrico de esta leyenda, porque antes de fallecer entre estas aguas, la bruja juró regresar. Desde aquel día las desapariciones cesaron, pero la leyenda advierte que el hechizo que la mantiene sellada tiene un límite de 300 años. O sea, lo importante es saber cuándo se vence este lapso de 300 años, porque entonces ella va a regresar. Dicen los de aquella zona y los que saben esta leyenda que el periodo de encierro está a punto de concluir, y muchos temen que la bruja del morro regrese para continuar con su siniestra cacería. La leyenda sigue viva en la memoria de su pueblo, recordando la importancia de permanecer alerta ante los peligros que acechan en las sombras de la noche. ¿Y cuándo será esta fecha? ¿Que se vencen los 300 años?
Órale, bueno, pues qué interesante. Y vamos a ver cuándo se acaba esa fecha, cuándo llega. Dicen que no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se alcance. ¿Sí? ¿Está bien dicho? Creo que sí, ¿no? Así va la onda. ¿Llegó o no llegó? ¿Sí llegó? ¿No? ¿No llegó? Ok, aquí tenemos un audio random.
Chine, Nacho, quisiera contarles un relato de mi amigo que dice que le sucedió allá en Guadalajara cuando era niño.
A ver.
Bueno, me cuenta que muchas de las familias se reunió allá cada año a visitar a los abuelos, y entonces me dice que la casa donde se quedaban era muy grande, que eran de dos plantas, y me dijo que ellos pues se quedaban, estaban jugando, ya era noche, dice que estaban jugando la baraja y estaban jugando la lotería. Entonces uno de los tíos les dijo que pararan de jugar eso, que era malo jugar eso en la noche. No hicieron caso, pues ellos se quedaban jugando la lotería. Entonces dice que ya se cansaron y que se jugaban a dormir. Me cuenta mi amigo que los gente mayor pues todo estaba abajo conviviendo, tomando y platicando. Entonces me dice que estaba dormido y dice que algo le como que lo despertó. Dice que oyó que alguien estaba tocando la ventana, y sí le hizo raro porque la casa era grande, y para estar al nivel de la ventana tenías que tener una escalera muy grande para andar tocando la ventana. Entonces me cuenta él que se le apareció el negrito de la lotería. Así como lo ven así en la lotería mexicana, dice que así estaba parado en la ventana y que le estaba tocando la ventana y que se le quedaba sonriendo. Dice que sus ojos, entre más lo miraba, más rojo se ponía. Entonces dice que él le agarró un frío y no se podía mover, pero dice que empezó a temblar. Su hermana, la mayor, que estaba dormida con él en esa noche, dice que pues lo sintió que estaba temblando y se despertó. Y entonces le dice que qué traía, que qué tenía. Y como él todavía se quedaba mirando la ventana, su hermana volteó y miró ese mismo personaje. Y su hermana lo miró y gritó y corrieron todos para abajo. Y le dijeron a los papás que habían visto. Y una de las tías les dijo, ya ven, ¿se acuerdan que le dije que era malo jugar la lotería en la noche? Y esa es una de las dos historias que he escuchado que se le han parecido así a personajes de la lotería jugando la lotería en la noche. A una de mis amigas dice que a ella le pasó también aquí en Los Ángeles. Dice que su tía también le había dicho que no jugaba la lotería, que era malo ya pasando cierto tiempo de la noche. Y dice que a ella le tocaban la puerta y que era el catrín. Espero que les guste ese relato y quisiera mandarles un saludo a mi primo el Morroco allá en Chacla de Tapia, Puebla.
Ok, mira, nuestro amigo entró dos veces. Por supuesto, te agradecemos, mi amigo. También queremos mencionar aquí, buenas noches, un saludo desde California. Qué buen programa tienen, los felicito. Yo los escucho todos los días con mi radio en la cuadrilla. Somos 30 gentes, a todos los tengo escuchando sus saludos. Claro que sí, Javier Ramírez, un fuerte abrazo.
Y eso me parece excelente, ¿eh? Dice, a todos tienen como tarea escuchar el programa, y si tú tienes la posibilidad de también compartir el programa con más personas, compañeros, amistades, familiares, estaría excelente.
Claro, desde luego, pues de eso se trata, Gina, para eso estamos, para que este programa cada vez sea compartido y más compartido, y así hacer una gran cadena de amigos aficionados al terror, misterio y suspenso.
Saludos para Javier Ramírez. Un saludo para el grande que los escuchamos todos los días en Huasco, California. Un saludo para ti también.
Sí, claro que sí. Un saludo.
Mi nombre es Mimilo. Yo tuve una experiencia un poco extraña hace ya como unos 13 años aproximadamente.
Estábamos en mi casa, ya era en la madrugada, mis sobrinos estaban chiquitos y la hija de una prima que vivía también cerca, también estaba pequeñita, tenía en ese tiempo 3 años. Esa noche mis sobrinos, uno de ellos se sentía mal, así que mi mamá se bajó y le hizo un tecito que para que se sintiera mejor y así. Pero nosotros escuchábamos cómo maullaba un gato, se oía muy extraño sus maullidos. Por más que pasaba el tiempo, yo seguía escuchando ese ruido extraño. Después subió mi mamá y le pregunté, oye, ¿qué es eso? Y me dijo, ay, ha de ser la María que está de chillona, que era la hija de mi prima. Pero no, yo sabía que no era un maullido, que era algo más. Ya después que habían apagado la luz, inmediatamente después, se escuchó como si hubieran sacudido muy fuerte una cobija en el techo, así en la azotea, pero no muy fuerte, y se escuchaban unas voces, hagan de cuenta, así como cuando están exorcizando a alguien y que se oye otra lengua, así oh, media sí, extraña, así se oía, ¿no? Fue algo que te erizaba la piel, fue algo que te causaba mucho, mucho miedo. Después, en el otro día de la mañana, ese día de la noche yo me dormí rezando, no hice otra cosa, no preguntamos, nadie dijo nada, yo solamente me puse a rezar. Al otro día de la mañana, ni mi mamá, ni mi hermana, nadie decía nada, ¿no? Entonces yo les pregunté, oigan, ¿qué onda con lo de anoche? Y pues ya me empezó a decir mi hermana, dice, no, pues yo me dormí. Yo me puse a rezar y dice mi mamá, no, pues yo también estuve rezando. Nunca supe, realmente nunca supimos qué fue. Personas les he comentado y me han dicho que posiblemente era una bruja la que estuvo en la azotea. Otras personas me dicen que pues que a lo mejor ni era una bruja, que a lo mejor era un demonio. Nunca supimos qué fue lo que pasó. Pero yo he tenido igual un sueño constante, pero antes, cuando era más chica, me soñaba viéndome dormir y arriba de mi cama soñaba que había una ventana y que esa ventana tenía unas mujeres vestidas de negro. Me querían como que agarrar, tocar, pero a mí me daba mucho miedo. Yo no quería ir con ellas. Nunca supe qué fue lo que pasó.
Bueno, afortunadamente dice, nunca supe lo que pasó, pero significa que ahí quedó, ¿no? Ahí quedó la cosa, ya no se repitió, no hubo daños, no hubo problema mayor, solo el sustazo de esa noche, que ya me imagino el estrés en el que te metió, ¿no? De estar viviendo una evidencia de actividad paranormal. Pues no es para todos, sobre todo si no eres fanático de este programa, ni enterado estás de lo que puede ocurrir, y por eso es la utilidad que le damos a esta sintonía. Gina, llegó el momento de despedirnos.
Como siempre, agradecemos tu presencia cada noche, el que compartas tus experiencias y que de esta manera nos sintamos identificados con alguno de los relatos. Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @
Somos Energizers.
Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.